Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, es la hora en la que comenzamos Es la tarde de Es Radio, este miércoles 30 de mayo del año 2018. Si no me falla el reloj, creo que faltan unas 17 horas para que comience en el Congreso de los Diputados la moción de censura de Pedro Sánchez contra el actual presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy.
Lo que está sucediendo en este momento en España se entiende muy bien. Aquí se ha presentado una moción de censura y esa moción de censura tiene un acompañante para cualquier situación, que es Podemos. Y tiene luego dos opciones, acompañar un nuevo acompañante, que sería Ciudadanos, o unos nuevos acompañantes, donde estarían ustedes, que es el conocido como Gobierno Frankenstein. La posición que está haciendo el Partido Socialista es decirle a todos ustedes, cuidado que si no me votáis a los del Gobierno Frankenstein, tengo que pactar con Ciudadanos y adelantar las elecciones. Y a Ciudadanos le está diciendo, cuidado que como me sigas exigiendo el adelanto de elecciones, entonces en ese caso me voy con el Gobierno Frankenstein. Es decir, les están chantajeando a todos ustedes. Vamos a ver quién acepta el chantaje. Muchas gracias.
Buen resumen, hay que reconocerlo, buen resumen que ha hecho Mariano Rajoy. La pregunta a esta hora que se hace todo el mundo es si el chantaje va a fructificar. Creo que ha sido la primera vez que Mariano Rajoy ha utilizado el concepto de Gobierno Frankenstein para referirse a esa confluencia de partidos e intereses que se pueden reunir en torno a la figura del líder del Partido Socialista para echar al PP de la Moncloa. Desconozco ¿quién fue el primero en utilizar esta expresión de Gobierno Frankenstein, si fue un periodista o un político? Algunos se lo adjudican a Alfredo Pérez Rubalcaba, pero realmente no sé si es suyo el copyright. Lo que sí sé es que, fuese quien fuese el autor, hay que reconocer que triunfó con aquella expresión, porque desde hace 2 años, cada vez que surge la posibilidad de un acuerdo entre el PSOE, la extrema izquierda y los separatistas para alcanzar el poder en España, sale a colación el tal Frankenstein. La clave del éxito, yo creo, de este apodo es que todo el mundo sabe que Frankenstein es ese monstruo creado a partir de trozos de otros cadáveres y que al final le da vida el doctor Víctor Frankenstein. Lo que ya no sé si sabe todo el mundo es que el título completo de la novela de Mary Shelley, libro que por cierto acaba de cumplir 200 años, fue Frankenstein o el moderno Prometeo. En el Museo del Prado pueden encontrar la escultura de Prometeo y Atenea creando al hombre una tarde en la que ninguno de los dos sabía qué hacer y dijeron, ¿qué hacemos? Y dijeron, pues vamos a crear del barro de la arcilla al hombre. De ahí supongo yo que sacó Mary Shelley el subtítulo para la novela. La historia de Prometeo da mucho juego, ¿eh? Y más en un día como el que estamos viviendo hoy en España por las características del personaje. ¿Quién era Prometeo? Pues cuentan que Prometeo era un titán que disfrutaba haciendo rabiar a los dioses. En especial, le hacía mucha gracia picar al tal Zeus, que era, imagínense. Prometeo, dibujándolo así un poco de manera chulesca, podemos decir que era el típico listillo al que le gustaba demostrar lo astuto que era, el más astuto de sus hermanos. Para que vean, les doy un ejemplo. Un día Prometeo sacrificó un buey enorme y lo dividió en 2 grandes partes, una para los dioses y la otra para los hombres a los que siempre protegía. En una de las partes Prometeo puso los huesos sin carne del buey, pero los cubrió con la grasa para hacerlo más apetecible. En la otra parte Prometeo ocultó la carne en el vientre del buey, dándole un aspecto asqueroso. Y entonces se fue a Zeus y le dijo, elige tú con qué parte te quedas. Y Zeus se lanzó a por la apetitosa grasa que contenía solo huesos. Cuando se dio cuenta del engaño, se agarró un enfado de cuidado, que además tornó en ira cuando vio que los hombres estaban dando un festín con la carne que les había dado Prometeo y que encima quemaban huesos para ofrecérselo como sacrificio a los dioses. Tan poca gracia le hizo a Zeus que en venganza le robó el fuego a los hombres. La historia no terminó aquí. porque Prometeo cogió el tallo de un arbusto llamado caña eja, cuya cualidad es que tarda mucho en arder, para robar el fuego del Olimpo y devolvérselo otra vez a la humanidad. Esta ya fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Zeus, que cogió a Prometeo por banda y le dijo aquello de: mira, hasta aquí hemos llegado. Lo mandó al Cáucaso, lo encadenó y envió a un águila para que le devorase el hígado poco a poco. La idea era que la tortura de Prometeo fuera eterna, porque al ser inmortal, cada noche el hígado de Prometeo volvía a crecer y al amanecer el águila comenzaba a comérselo a picotazos otra vez. La historia de Prometeo continúa, pero no voy a seguir porque la parte que me interesa es la de la inmortalidad como tortura para Prometeo. Desgraciadamente, algunos ya peinamos ciertas canas y llevamos ya algún tiempo teniendo que analizar para ustedes lo que está sucediendo en la política española, como para saber que ya no podemos dar por muerto ni a nada ni a nadie. Ayer todos dábamos por muerta la moción de Pedro Sánchez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él mismo lo había hecho por la mañana, ante los suyos. ¿Qué dijo? No hay que fijarse tanto en el resultado de la votación, ¿verdad? Eso es lo de menos, porque lo importante es participar. Esto no es cuestión de ganar, es una cuestión de dignidad. Incluso Pedro Sánchez nos aseguró que sabe contar y que su moción no sumaba. Y la verdad es que ayer por la tarde los números no salían. Sin embargo, ayer en este programa, la prudencia nos llevó a bautizar la moción de Pedro Sánchez como la moción zombie. Muerto viviente, por si acaso. En apariencia está muerta, pero aún se sigue moviendo. Y es mejor no perder de vista al zombie porque te puede terminar mordiendo. Y en esas que de repente algo pasó en la tarde-noche de ayer que lo cambió todo. De pronto Quim Torra decide echar marcha atrás en el nombramiento de sus consejeros presos y fugados y acceder a la petición que le había hecho el gobierno para levantar el 155. De inmediato se dice que esta decisión de Torra facilita el acuerdo entre Pedro Sánchez y los separatistas catalanes para la moción, y a partir de ese instante empieza la presión al PNV, recordándole desde la izquierda y desde el separatismo catalán que sus 5 diputados no se pueden quedar solos como los salvadores de Mariano Rajoy para que permanezca en el poder. Yo, conociendo al PNV, intuyo que le han debido ofrecer algo más. No sé si Pedro Sánchez le ha dicho a Aitor Esteban que además de todos los miles de millones que le ha entregado Mariano Rajoy, con ellos lo de los presos va a ir mucho más rápido que con el PP. No lo sé, son especulaciones. Lo que sí sé es que mañana por la tarde saldremos de dudas cuando escuchemos la intervención de Aitor Esteban y sepamos si el PNV va a cambiar al presidente de España. Lo que ayer parecía imposible, hoy me dicen que los del PP ya lo dan por hecho. Ahora vamos a saber qué más sabemos desde el Congreso. Pero antes les tengo que decir un par de cosas más. Por ejemplo, no les he contado que Zeus no solo se vengó del titán Prometeo por robar el fuego, también se vengó de los hombres. Ordenó crear una mujer de barro a la que llamó Pandora y se la entregó en la tierra al hermano de Prometeo. El hermano de Prometeo, en cuanto la vio, les había quedado muy bien la mujer. Dijo, pero qué belleza. Y se casaron. Y cuenta una de las muchas versiones mitológicas que como regalo de boda, Pandora recibió una caja. Una caja con instrucciones. Mira, Pandora, es un regalo, pero por si acaso no la abras jamás. Bajo ningún concepto abras la cajita. Pero los malvados dioses habían creado a esta mujer con una gran curiosidad. Y Pandora no pudo vencer a su curiosidad y terminó abriendo la caja. Y al abrirla salieron de ella los males del mundo, las plagas, el dolor, la pobreza. Esa fue la venganza de Zeus a los hombres para castigar a Prometeo Frankenstein. Y de ahí surge la expresión de abrir la caja de Pandora. Por cierto, que lo de la caja de Pandora es algo moderno, porque en las versiones antiguas no fue una caja lo que le regalaron a Pandora el día de su boda. Como hay cosas que resultan increíbles, aprovechando que tenía aquí a un filólogo, le he pedido a Luis Alberto de Cuenca. Digo, Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Aldita.
Quédase un... un filólogo. Lo mismo domina el alemán que el griego. Quédese usted conmigo, porque a lo mejor a mí no me creen.
Has contado maravillosamente la leyenda de Prometeo. La verdad es que tendrían que darte matrícula de honor en griego clásico.
Ya, pero como no me la van a dar, y a usted sí... Una cosa, Luis Alberto. Leo aquí... Y esto, como dice Rufián, y lo decía ayer, vayan a la Wikipedia. Pandora recibió un misterioso Pithos, P-I-T-H-O-S. ¿Qué significa Pithos, Luis Alberto?
Pues una especie como de arqueta, arca, urna, ese tipo de recipiente, ¿no?
¿Nos valdría, por ejemplo, tinaja?
Tinaja podría valer también, ¿por qué no?
Tenía que ser una tinaja lo que abrió Pandora para que se vengara de Prometeo Zeus. Y de allí salieron de la tinaja todos los males del hombre.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.